Hola oyentes de Radio Sefrad y bienvenidos nuevamente a El Buen Nombre con Alejandro Rubinstein, quien hoy va a retomar el tema del que hemos hablado en otras ocasiones, los nombres de grandes figuras femeninas, esos nombres que luego van a perdurar en la genealogía.
Así es, Jorge. Retomamos la serie de programas dedicados a figuras femeninas que en este caso es singular, ya que comprende a tres personas con el mismo nombre y con singulares devenires en la historia bíblica. Es en Bereshit 38, en el versículo 6, en el siglo 17 antes de la era común, en el que aparece Tamar como la nuera de Yehudá, ya que se había casado con su primogénito de nombre Er. Al morir Er a temprana edad y sin hijos, Yehudá le dijo a su segundo hijo Onán que casase con Tamar y así proveyese de una descendencia de la línea de su hermano. Esta figura en el judaísmo es conocida como el levirato o yibum, práctica que ha caído en desuso. Onán, regresando a nuestra historia, no quería tener un hijo que llevase el nombre de su hermano, por lo que derramaba su semen en la tierra cada vez que hacía el amor con Tamar. Al poco tiempo, Onán también fallece. Tocaba entonces a Shelah, el tercer hijo de Yehudá, a cumplir con el levirato, pero temeroso Yehudá de que siguiese con la misma suerte que sus hermanos y a Sansón, que era muy pequeño, indicó a Tamar que retornase a casa de sus padres y que allí permaneciese en calidad de viuda hasta en tanto Shelah llegase a la edad adecuada. Los años pasaron, Shelah creció, pero Yehudá no entregó a su hijo para casarse con Tamar. Después de la muerte de la esposa de Yehudá y pasado el periodo de luto de 30 días, fue Yehudá en compañía de los trasquiladores de sus borregos y de su amigo Jirá a la población Timnat, lugar en donde se ubicaba la casa de los padres de Tamar. Pues bien, Tamar fue informada de ello y que el motivo de la visita era la trasquila de los borregos, por lo que se quitó su ropaje de viudez, vistió otros ropajes y cubrió su rostro con un velo. Hecho lo anterior, Tamar se sentó al borde del camino, Yehudá la avistó y no la reconoció, por lo que al aproximarse a ella, asumió que era una prostituta y le preguntó si estaba dispuesta a acostarse con él. Iniciaron las negociaciones del caso y Tamar le pidió en garantía de pago de un borrego el sello de Yehudá con su cordel y la vara o bastón en el que se apoyaba. Concluida la negociación y el evento consecuente, Tamar retornó a su casa y volvió a vestir sus ropajes de viudez. Siendo que Yehudá era un hombre de palabra, envió con Jirá el borrego que saldaba la deuda con la encomienda de recabar la garantía previamente otorgada a quien él confundió con una prostituta. Al no encontrarla, Jirá retornó con Yehudá y le transmitió las malas noticias. Yehudá respondió declarando que el pago debería entonces ser la garantía, ya que no encontraron a la acreedora. Transcurrieron 3 meses y Yehudá recibió la noticia de que Tamar estaba embarazada. Furioso, mandó traerla con el fin de que sufriera la pena capital por su pecado. Presentada ante él, ella mostró la garantía que había recibido declarando que sus bienes corresponden a la persona que la impregnó. Yehudá reconoció los bienes y también su error de no haber dado el matrimonio a su hijo Shelah a Tamar. 6 meses después, Tamar dio a luz a unos gemelos de nombres Pérez y Zerah. Es de resaltarse que la costumbre de atar un hilo rojo a la muñeca proviene de este nacimiento, pues la partera puso dicho artículo a Zerah para distinguirlo del primogénito Pérez. Otra Tamar, no menos tormentosa que la anterior, fue la hija del rey David, según se narra en el libro de Shmuel 2, en el capítulo 13, versículo 1. Pero ya en el siglo 10 antes de la era común, su madre fue Maaca y Tamar era nieta de Talmai, el rey de Geshur, un reino situado al noreste del mar de Galilea. Amnón, el medio hermano de Tamar, la deseaba, por lo que siguiendo el mal consejo de su primo Jonadab, convenció a David de que enviara a Tamar a que le procurara alimento en su casa, ya que él falseó una enfermedad. Tamar cumplió el cometido, pero Amnón aprovechó la ocasión y la violó, para despreciarla a consecuencia y correrla de su casa. Ante ello, Tamar puso ceniza sobre su cabeza, rasgó su vestimenta y calmó su mal fario. Absalón, su hermano, por su parte, la vio y la acogió en su hogar pidiéndole que guardase silencio de lo sucedido. David se enteró de lo que Absalón hizo e inexplicablemente decidió no reprender a Amnón. 2 años pasaron de este terrible evento y Absalón invitó a su padre a una celebración de trasquila. El rey no aceptó la invitación, pero permitió que Amnón y sus hijos acudieran. Durante los festejos, Amnón fue asesinado por los sirvientes de Absalón ante la mancha de Tamar. La tercera y última Tamar de esta emisión es la relatada en el mismo libro de Shmuel 2, pero en el capítulo 14, versículo 27, que fuese tan bella como su tía y que tuvo 3 hermanos hombres, de los cuales el texto bíblico no proporciona información de sus nombres. En materia de onomástica, Tamar significa dátil y es una de las 7 especies que distinguen a Israel. Su gematria es 640, ya que Taf vale 400, Mem 40 y Reish vale 200. A pesar de tener solo 3 letras, se trata de un nombre muy fuerte y popular entre los hijos de Israel. Visto este nombre, desde el punto de vista cabalístico, la Taf y la Mem representan agua, mientras que la Reish conlleva el aire. De esta suerte, es un nombre que fluye y algo espiritual. Nada extraño ante los hechos tan terriblemente terrenales que acontecieron a 2 de nuestras 3 protagonistas de hoy. Y si de gematria ya hablamos, es preciso decir que frases o vocablos se asocian a la numeración de 640 y al nombre de Tamar. Por ejemplo, Dvar Elokeinu Yakum Leolam, la palabra de Dios va a estar presente por siempre. Dat Elion, el conocimiento supremo. Slihat Avon, el perdón hacia el pecado. Akohot Ameulim, las fuerzas superiores. Keneshama Teorah, con un alma limpia. Y Ledarhei Shalom, hacia un camino de paz. Este nombre era de poco uso en la Alemania medieval, aunque en épocas modernas inició su uso en Europa Oriental. Lo anterior es debido a diversos factores, como las migraciones de la Europa Central, que se conformaban de las tierras checas, Silesia, Alemania Oriental y Austria, donde se popularizó mucho más que en la Alemania Occidental. Por otro lado, el texto bíblico y sus dramáticas historias se hicieron más presentes en la onomástica europea, así como el que los ucranianos y cristianos ortodoxos bielorrusos lo empleaban de manera frecuente. Entre las variantes de este nombre podemos citar las de Tamer, Tomer, Tumer, Tamara, Tamare, Tomare y Tumare. Y bueno, habría que hablar naturalmente de la popularidad que este nombre tiene. Y resulta ser que es un nombre muy popular, pero solo en el pueblo de Israel. No lo encontramos con esa frecuencia en otras culturas. La realidad es de que el nombre de Tamar es visto en países como Israel con mucha frecuencia y en países como Holanda con una manera intermitente, pudiéramos decir, de su uso. Pues bien, vamos a hablar de cómo lo percibe la gente a este nombre. Y resulta ser que el nombre de Tamar es visto como un nombre muy bello y se considera como bello, femenino, clásico, maduro, formal, de clase alta, pleno, fuerte, refinado, un tanto extraño, simple, serio y algo, vamos a decir, intelectual. Pues bien, para cerrar, podremos decir que el nombre Tamar pertenece a algunas mujeres destacadas de nuestros días, como son el caso de la científica israelí-americana, especialista en computación para la empresa IBM, Tamar Eilam, la filósofa norteamericana Tamar Gendler, la expolítica israelí Tamar Gozansky, la patinadora israelí Tamar Katz, la cineasta norteamericana Tamar Simón Hoffs, y claro está, la lideresa del partido Meretz en Israel, Tamar Zandberg. ¿Qué te parece, Jorge?
Muchas gracias por habernos atendido, Alejandro, y esperamos volver a contar contigo dentro de 2 semanas.